Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Este 19 de julio se conmemoran 224 años del nacimiento en Puerto Cabello, Venezuela, del prócer independentista Juan José Flores, primer presidente de Ecuador. Luchó por la libertad y estableció los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maribel Jam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro Ernesto Villegas bautiza su libro Maja Mía en la Filben 2024. Presidente Maduro denuncia comentarios de odio hacia la empresa Raidery y su presidente. Reconstruyen colector de aguas servidas en el estado Lara. Activan programa de créditos para emprendedores de Charallave. Bolivia prevé inversión de 400 millones de dólares en desarrollo de megapozo de gas. Reportan 25 fallecidos en Bangladesh tras fuertes protestas.
Cultura.
El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se presentó su libro titulado Maja Mía en la Galería de Arte Nacional en Caracas, un emotivo evento que contó con la presencia de editores, familiares y amigos del autor. En este sentido, según cuenta el mismo autor, el libro disponible en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2024, va más allá de una simple biografía, y cuenta a través de la historia de Maja la relevancia de las mujeres en el periodismo y nuestra sociedad. La Fundación Cinemateca Nacional anunció su participación en la edición número 20 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024 con su emocionante proyecto de cine móvil, que tendrá proyecciones al aire libre en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas hasta el 21 de julio. El cine móvil de la Fundación Cinemateca Nacional ofrece a los asistentes una experiencia única, debido a que sumerge al público en una amplia selección de materiales literarios y audiovisuales relacionados con el cine. Además, se llevará a cabo una proyección de películas en un ambiente mágico y encantador. 12 y 9 minutos.
Somos Cultura.
Del 13 al 14 de agosto de 2024, Venezuela se convertirá en el epicentro del ballet clásico con la celebración del Taller Internacional de Verano de Ballet Nacional de Cuba, un evento único que reunirá a estudiantes, jóvenes bailarines y profesores de todas las edades y niveles de experiencia para aprender de algunos de los mejores maestros del mundo. El encuentro se llevará a cabo en Venetur de la isla de Margarita del 13 al 18 de agosto, mientras que en la sede de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño en Caracas se realizará del 19 al 24 de agosto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio de 2024 y los cupos son limitados. 12, 10 minutos.
nacionales.
En un reciente TikTok Live, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alzó su voz contra el periodista Orlando Avendaño, acusándolo de propagar comentarios de odio hacia la empresa de transporte Ridery y su presidente, Gerson David Gómez. En este sentido, el mandatario nacional, durante su transmisión, no escatimó palabras al referirse a los comentarios fascistas y denigrantes que se realizan en contra de los venezolanos y calificó a los grupos que se dedican a atacar en redes sociales como una especie de Hitler de nazi pequeño. Además, dirigió sus críticas hacia aquellos que menosprecian el movimiento emprendedor venezolano y se mostró decidido a enfrentar los mensajes de odio que amenazan con violencia.
Promover el odio y que le hagan daño y amenazar a trabajadores nobles, a emprendedores y emprendedoras nobles como Ridery. Mi rechazo absoluto al ataque intolerante y fascista. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Y es lo que he venido denunciando, la campaña de odio. Están llenando de odio a un grupito para que salgan a quemar el país, a matar. La fiscalía tiene que actuar. Los que viven en Venezuela tienen que darle la cara a la justicia por amenazar, con quemar, con matar, con balear.
Somos Noticia.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, recordó durante una clase magistral sobre derechos humanos impartida en la alcaldía de Caracas que en las décadas de los 60, 70 y 80 se aplicó un verdadero terrorismo de Estado. El fiscal indicó que conllevó a masacres históricas como la de Yumare en 1966, Cantaura en 1982 o el Caracazo en 1989. En tal sentido, también resaltó que con la llegada del presidente Hugo Chávez se reivindicó la protección de los derechos humanos tras la aprobación de la Constitución de 1999. En el stand de Alba Ciudad 96.3 FM se realizó una rueda de prensa de la plataforma de solidaridad con la causa palestina, en el cual hicieron el llamado en contra de la participación de Israel en los diferentes eventos deportivos organizados por la FIFA y los Juegos Olímpicos por el genocidio realizado en Palestina. También realizaron un llamado de atención y exhorto al gobierno bolivariano, sus entes y al pueblo venezolano para realizar una campaña de boicot a las diferentes empresas israelíes en Venezuela y que contribuyen económicamente a los bombardeos de niños y niñas en Palestina. La plataforma de solidaridad con la causa palestina en Venezuela propuso especificar el sionismo entre los flagelos a condenar en el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares en proceso de discusión en la Asamblea Nacional de la República de Venezuela.
Regionales.
En el estado Lara se llevó a cabo la reconstrucción de 57 metros de tubería de 10 pulgadas en un colector de aguas servidas. La obra se realizó en la calle 8 entre las carreteras 9 y 10 de Santa Isabel, parroquia Guerrera Ana Soto. La gobernación del estado Lara, a través de su cuenta en la red social Instagram, informó que Hidrolar estuvo a cargo de la ejecución de esta importante reparación en respuesta a las solicitudes recibidas mediante la aplicación Venap del sistema 1x10 del Buen Gobierno. 12:15 minutos. A través del Plan Nacional de Asfaltado se llevó a cabo la rehabilitación integral de la calle El Río del sector Santa Elena de Viboral del estado Monagas, que beneficiará a 186 residentes de la zona. Esta importante obra fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Monagas y las labores incluyeron la ampliación de imprimación asfáltica y la colocación de más de 280 toneladas de asfalto. Tras la remoción de la capa vegetal, se aplicó granzón y asfalto líquido como base. Se culminó con la instalación de 282,27 toneladas de asfalto en carpeta corrida.
Economía.
El Ejecutivo Municipal de Cristóbal Rojas, en el estado Miranda, activó esta semana el programa Crediciudad Charallave, el cual servirá para proporcionar microcréditos retornables a pequeños comercios y emprendedores del municipio tuyero. Este programa es con el objetivo de fomentar la producción, el crecimiento económico y para contrarrestar lo que el genocidio económico contra el pueblo, a través de sanciones, bloqueos y otras medidas coercitivas y unilaterales. 12:16 minutos. Con la participación de 24 emprendedores de la tercera edad pertenecientes a la Fundación Corazón Mayor, realizaron el taller Modelo de Negocio, con el objetivo de fomentar la creación de actividades económicas entre los adultos mayores, en beneficio de una economía en crecimiento con un modelo independiente. Esta iniciativa del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa brindó a los participantes conocimientos fundamentales para estructurar un proyecto. Incluyó el estudio de mercado, la distribución del producto y los acuerdos financieros, aspectos vitales para la activación de emprendimientos rentables y exitosos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
La Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó el 18 de julio que prevé invertir unos 400 millones de dólares en la exploración y desarrollo del llamado megapozo hidrocarburífero hallado en el departamento de La Paz y cuya reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural fue anunciado el lunes por el gobierno de Luis Arce. El monto se invertirá en facilidades y en la perforación de 3 pozos adicionales en el sistema petrolero descubierto a la par del megapozo, señaló la empresa estatal en un comunicado de prensa. 12:18 minutos. Nicaragua celebra 45 años de la Revolución Popular Sandinista con la instalación de más de 160 árboles de la vida, figuras luminosas colocadas en diversas partes del país. Estas estructuras, ubicadas principalmente en la capital Managua, fueron instaladas por la Alcaldía de Managua y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel como parte de los preparativos para la conmemoración de la lucha contra el régimen de los Somoza. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que estos árboles de la vida son una demostración del triunfo, del amor y de la paz en nuestra Nicaragua. Durante su discurso, el 17 de julio, Día de la Alegría, Murillo enfatizó que estas estructuras simbolizan la resistencia y la esperanza del pueblo nicaragüense frente a los ataques y desafíos históricos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Bangladesh para exigir igualdad de acceso a los empleos del sector público. Los estudiantes que encabezaron las protestas prendieron fuego a la televisora estatal tras la aparición pública de la primera ministra de la nación, Sheikh Hasina, quien prometió justicia para quienes fallecieron en los disturbios de esta semana. A pesar de que Hasina condenó el asesinato de los manifestantes e insistió en la necesidad de castigar a los responsables, la violencia se apoderó de las calles y al menos 18 personas perdieron la vida este jueves, además de 7 ciudadanos que fallecieron a principios de esta semana. 12:21 minutos. Líderes demócratas del Congreso y amigos cercanos presionaron al presidente estadounidense Joseph Biden para que se retire de la carrera electoral el próximo fin de semana, según informó el medio Axios, el cual citó a algunos partidarios demócratas. El presidente de 81 años, ahora autoaislado con COVID-19, sigue atrincherado públicamente, pero en privado está resignado a la creciente presión, malas encuestas y un escrutinio insostenible que hace imposible continuar su campaña, según reza el texto.
Somos periodismo. Ecología. Turismo.
La formación, capacitación y sensibilización son las tres variables de la Estrategia Nacional para el Desarrollo en el Sector Turismo. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, durante su participación vía telefónica en un programa de radio. Padrón informó que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, reinauguró en el Centro de Formación Socialista de Guaraguao, en la isla de Margarita, gracias a un esfuerzo en equipo y del cual acotó: este instituto está dedicado al turismo y es un elemento fundamental para que la sociedad visualice el turismo como una de las grandes estrategias de desarrollo para la economía productiva y de inclusión. 12:23 minutos. Desde las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se llevó a cabo un conversatorio denominado Zonas de Desarrollo Turístico de Alcance Municipal y Estatal, con el fin de debatir y profundizar el plan estratégico para promover el desarrollo orgánico de este potencial en cada entidad. En ese sentido, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, destacó que el objetivo de este plan piloto es mejorar las zonas con gran potencial turístico, disminuyendo las debilidades del espacio para convertirlo en un destino que garantice una experiencia agradable y satisfactoria para los visitantes, ofreciendo una combinación de recursos naturales, culturales y recreativos que impulsen la economía estatal, acotó.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos entrevistando desde la Galería de Arte Nacional en la 20ª edición de la FILBEN al profesor Manuel Azaje Reverol, profesor de Historia y Cine. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras, choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje. Es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los chaimas, los pariagotos, tagares, core, cumaragotos, caracares, tesermas, cuayqueríes, cocheimas, curumucuares, píritus, guaribes, tocuyos, tomusas, caracas y teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísimas, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Merenguísima, ritmo sensacional. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Yo no sé lo que es llorar.
Mi nombre es Nereida Méndez, soy de José Félix Rivas, la zona 8. Y bueno, nada, aquí disfrutando de este Viva Venezuela. Y muchísimas gracias al presidente por tomar en cuenta lo que es la zona de Petare, para nosotros poder disfrutar y tener la oportunidad de tener estos eventos. Ojalá y se repita. Es muy bueno tener toda esta culturización y tener todos estos encuentros diferentes, distintas etnias, distintos cultores haciendo esto para nuestro país, para acá, sobre todo para la zona de Petare.
Venezuela tiene 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación que requieren ser protegidos. Desde el 3 de octubre de 1973, existe un organismo que resguarda todo este sistema de parques y monumentos, que cubre el 16% del territorio nacional. El Instituto Nacional de Parques, mejor conocido como INPARQUES, promueve y garantiza el desarrollo de planes para el uso, manejo y conservación de los espacios protegidos de Venezuela, contribuyendo a proteger su biodiversidad, flora, fauna y cuantiosos recursos hídricos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a leer, visita la Filben, ven y disfruta de este gran festival donde la cultura nos une en un solo ideal.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2024.
En un solo ideal.
Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Yo siempre gana, alale lo lele la ira.
La Filben 2024 es por Alba Ciudad. Leer transforma.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Minutos, estamos de regreso acá en su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. En esta oportunidad les acompaña esta servidora Angie Vélez, quien tiene el honor de estar acá en este momento en el stand de Alba Ciudad, junto a nuestros hermanos del canal Cultura, con Hilda León González, escritora de diversos temas. El día de hoy estuvo presentando el libro Krill y la Tortuga Marina. Bienvenido a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2024 tiene su espacio en Alba Ciudad. Acompáñanos. FM.
Entrevista con...
Bien, y cuando son las 2:39, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. En esta oportunidad, esta servidora Angie Vélez les acompaña junto a una invitada súper especial, que es Hilda León González, escritora de diversos temas. El día de hoy estuvo presentando el libro Creed y la Tortuga Marina. Bienvenida a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela.
Gracias, Angie, por tu atención y a todo el equipo que está aquí presente. Darle la oportunidad a los escritores que no tenemos una gran trayectoria como escritora, pero ustedes les abren esta ventanita para que nos conozcan todo lo que hacemos con mucho amor para la comunidad.
Las puertas de Alba Ciudad y del canal Cultura siempre están abiertas para este tipo de personas y estos trabajos tan bonitos que hacen en promoción de la cultura.
Gracias.
Hilda, cuéntanos, ¿qué estuviste presentando el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy estuve presentando el cuento El Krill y la Tortuga Marina. Una conversación de dos animalitos, bueno, un animal grande como la tortuga que lo vemos y un animal diminuto que se llama el krill. Esa conversación se lleva en el mar Caribe, a través de una corriente, ya que el krill no puede moverse espontáneamente como la tortuga debido a su poco tamaño y a su fragilidad y a las pocas paticas que tiene, que no le da esa oportunidad de moverse a donde ellas quieren. Más ellas se trasladan de un sitio a otro a través de la corriente. Ellas forman parte del plancton. El plancton es un nombre griego que se le dio hace muchos años atrás a los organismos que forman parte de la comunidad marina. En el plancton podemos conseguir no solamente el krill, podemos conseguir fitoplancton, que son las plantitas diminutas que vemos en microscopio, y el zooplancton, que son los animalitos que están también allí presentes. El krill forma parte de la base alimentaria de todos los animales o parte de los animales marinos. La ballena, tú ves el tamaño tan grande que tiene, y come mucho krill debido a la importancia proteica que ella tiene. Entonces, más que todo es para hacer conocer la importancia del krill, de que no podemos permitir que la contaminación siga acabando con nuestros mares. Cada vez están más contaminados por la inconsciencia que está el ser humano de consumir muchas cosas que no necesita y desecha.
Plástico.
Ajá, sobre todo plástico.
Excelente, Hilda. Coméntanos, porfa, cómo ha sido o cómo fue el proceso de elaboración de este libro ilustrado, que ustedes, si se dan cuenta, abrimos por acá. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Entonces, coméntanos, porfa.
Bueno, el equipo de Editorial Amalivaca tiene un equipo muy profesional, el cual a través de su ilustrador, el señor José Sierra, hizo los bosquejos y entre todos fuimos viendo cuáles eran los más idóneos para hacer el libro, porque como es un cuento para niños y también para adultos, porque la sencillez en que está escrito hace y permite que cualquier persona de cualquier edad pueda leerlo, comprenderlo y así capacitarse de conocer o reconocer qué es un krill el día de mañana si leen el cuento. Entonces está hecho en un lenguaje sencillo. Yo soy bióloga marina, siempre me llamó la atención de que nadie sabe, más bien hubo una anécdota muy cómica de que me querían poner era camarón y no krill, y yo le decía que no podía ser un camarón porque un camarón tú lo puedes visualizar, en cambio el krill no, son cosas diferentes nada más en tamaño y toda la morfología que también es diferente.
Excelente, Hilda. Estamos conversando en este momento con Hilda León González, escritora en diversos temas, como usted bien lo comentaba, también es bióloga. Coméntenos, además de El krill y la tortuga marina, ¿qué otros libros ha escrito? Pues en pro de concientizar a las personas respecto al daño que como humanidad le hemos hecho al planeta.
Sí, señor. Bueno, nosotros, mi tesis a través de mi compañera Patricia y yo, hicimos una tesis con un libro, el cual fue editado por la editorial EAE de España, un manual de educación ambiental aplicado a los consejos comunales. Y el segundo libro, que también fue publicado en el año 2022 por la editorial Amalivaca, se llama La educación ambiental y el poder popular. cada uno de los libros anteriores fue para concienciar a los consejos comunales de cómo integrar a toda la comunidad, a toda una comunidad, sobre la educación ambiental.
Muy importante.
De cómo aplicarla, de cómo a través de juegos tú puedes visualizar y saber la importancia de lo que estás haciendo y preservando con juegos. Entonces, ese es un libro que la tiene Malivaca, okay, también, a través de mi persona y de mi compañera Patricia.
Excelente. Señora Hilde, por favor, coméntenos, una vez que haya culminado esta vigésima Feria Internacional del Libro de Venezuela, ¿dónde podemos encontrar Eclip y todos los libros que usted haya escrito?
Bueno, el de la editorial EAE está en España, no ha llegado aquí, pero los otros pueden ir al stand de Editorial Amalivaca, que está en el pasillo principal, vamos a decir así. Allí consiguen tanto el CRIL como el libro El Poder Popular y la Educación Ambiental.
Muchísimas gracias, señora Hilde.
No, gracias a ustedes. Estoy sumamente agradecida y emocionada por esta oportunidad que me brindaron. Gracias, mucho éxito.
A ustedes. Bien, y con esta entrevista a Hilda León González, escritora en diversos temas, el día de hoy estuvo presentando el libro El CRIL y la Tortuga Marina. Vamos a ir a refrescar este espacio y ya regresamos con más entrevistas.
Gracias, amor. Gracias, mi papá.
96.3 FM te invita a leer. Visita la Filben, ven y disfruta de este gran festival donde la cultura nos une en un solo ideal. Oh,
a tus padres que te lleven a la Filben 2024. Leer transforma. Alba Ciudad 96.3 FM.
Bien, estamos de regreso acá en este su noticiero Cultura al Día. En esta oportunidad, ahora sí, con Manuel Azuaje Reverol, profesor de cine e historia. Bienvenido, Manuel, a este espacio de Alba Ciudad y el canal Cultura Venezuela.
Bueno, gracias. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes y de estar en la feria también, por supuesto.
Cuéntanos, hace poco estuviste realizando una conferencia respecto a qué. Infórmanos.
Estuvimos haciendo una conferencia en homenaje a Margot Benacerraf, la cineasta venezolana que falleció hace algunos meses, y la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la ANAC, organizó una actividad en homenaje a ella, y bueno, estuvimos ahí conversando sobre su obra, su vida, y se proyectó la película Araya también en la sala Benito Iradi de la feria.
Coméntanos respecto a esta película en particular, ¿qué importancia tiene proyectarla dentro de esta 20ª Feria Internacional del Libro?
Bueno, Araya es un hito del cine venezolano, no solo es una pionera en nuestro cine, sino que es una obra de gran trascendencia para la historia cinematográfica venezolana. Ganó un premio en Cannes, pero no solo por el premio, sino por la composición del lenguaje cinematográfico, la forma como Margot Benacerraf innova en cuestionar los géneros cinematográficos, hace que sea una obra ineludible de la cinematografía venezolana, y además que esté presentándose en la Filben y presentándose en el museo, en la Galería de Arte Nacional, le da un lugar que le corresponde para que la gente se acerque a ella y la conozca, las nuevas generaciones, la gente que no la conoce vea Araya, por eso la presentamos.
Excelente. Manuel, porfa, el día de mañana también tienes una presentación, cuéntanos de ella.
Mañana la misma Asociación Nacional de Autores Cinematográficos va a rendir un homenaje a César Bolívar, director de cine y director de fotografía venezolano, uno de los grandes directores de Venezuela también, que falleció igual este año, y se va a rendir un homenaje a la figura y a la obra. Se va a proyectar Juanto Pocho, que fue la primera película de César Bolívar.
Excelente, estamos conversando en este momento con Manuel Azuaje. Manuel, coméntanos qué te ha parecido esta feria acá dentro de las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, tomando en cuenta que hay varios homenajeados. Está el profesor Benito Iradi, está también el homenaje a lo que son los 75 años de la revista Tricolor. Hay varios homenajeados, además que también hay una particularidad este año, y es que hay un estado que también está siendo parte de los homenajeados, así como el país invitado.
Bueno, yo creo que genera, en otras ocasiones ya se ha hecho en este espacio, genera una buena sinergia entre las obras de arte, las exposiciones que forman parte de la Galería de Arte Nacional, hace que la gente visite la galería, que no solo visite la feria, sino que se encuentre con la Galería de Arte Nacional. Y bueno, siempre es un espacio de encuentro, no solo con los libros, sino entre las personas. La feria es una fiesta de encuentro entre la gente que son amantes de los libros, de la cultura, y ahora tienen oportunidad de encontrarse también con las obras de la galería. Entonces hace esa sinergia entre el libro y el arte que es tan importante.
Excelente. Manuel, porfa, ¿alguna otra actividad que tú vayas a hacer fuera de lo que es la 20ª Filben en pro pues del cine?
Bueno, mañana también vamos a estar presentando en SEDES, en el Centro de Estudios de la Democracia Socialista en la Florida, vamos a proyectar la película de Román Chalbó, La Oveja Negra, que fue una de las películas que Margot Benacerraf consideró de las que a ella más le gustaban del cine venezolano. Se va a estar proyectando y pueden conseguir en las redes sociales SEDES, como suena con C, ahí consiguen la dirección para que puedan llegar y disfrutar de esa película.
Excelente. Manuel, una pregunta acá. Referente a la relación de la historia y el cine, ¿para ti ha resultado fácil llevar por ejemplo, las historias nuestras al cine venezolano?
Bueno, nunca es fácil porque la producción de cine histórico es muy compleja y uh-huh. requiere un nivel de despliegue más alto, más desarrollado que en el cine de ficción tradicional. Sin embargo, Venezuela tiene una gran historia, una gran trayectoria que empezó con País Portátil y con otras obras, y que tiene uno de sus hitos más complejos en la obra de Luis Alberto Lamata, que se ha dedicado en gran medida a recoger, a hacer cine histórico. O sea, hay una tradición de cine histórico venezolano, pero ciertamente representa mucho más retos que otras producciones por la complejidad del despliegue de producción, los escenarios, vestuario, maquillaje, etcétera. Pero bueno, ahí se ha ido poco a poco generando buenas películas en ese sentido.
¿Qué historia crees tú que hace falta contar en el cine venezolano?
Wow, eso es una buena pregunta. Yo creo que falta, en todo caso, bueno, se han contado muchas cosas. Hace falta más construir historia, no desde los héroes, sino desde la gente, ¿no? O sea, como historia de la vida cotidiana, como es Desnudo con Naranjas, por ejemplo. Eso está reflejado por allí, pero diría que sí, que falta construir muchos más relatos que estén relacionados con la gente. Y ya estamos en tiempo de volver sobre los 80, los 70 del siglo XX venezolano, que ya es historia, y por ahí hay muchas historias que contar también, muchos relatos que hacer.
Excelente, Manuel. Porfa, ya para cerrar esta entrevista, extenderé la invitación a los que nos ven y nos escuchan a que no se pierdan la actividad que tienes para el día de mañana.
Como no, los volvemos a invitar mañana a las 10 de la mañana. Vamos a desarrollar aquí en la feria, creo que la sala de Ifigenia, una conferencia dedicada a la memoria de César Bolívar, el director venezolano. Así que están todos y todas invitadas a eso.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Manuel Azuaje Reveró, el profesor de cine e historia, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En los controles en la torre nos acompaña nuestro amigo Alexander Rodríguez. Acá en la Galería de Arte Nacional nos acompaña Luigino Bracci, nuestros amigos del canal Cultura Venezuela. También estuvo en la redacción y edición nuestro compañero de labores Jorge Pinillo, y esta servidora desde este lado, Angie Vélez. Vamos a seguir luego con la programación que tenemos acá en la 20ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.
Del 11 al 21 de julio, la fiesta literaria se escucha por Alba Ciudad 96.3 FM. Filbe en 2024. Leer transforma.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.
Las